La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Alfonso Macías, en otra emisión más de La Hilacha Voladora, platicando esta noche con un viajero en el espacio y en el tiempo que nos viene a contar cosas muy interesantes. Él es el licenciado... Él es el licenciado Germán Martínez Blanco. ¿Cómo estás, Germán?
Hola, muy bien, Alfonso. Muchas gracias por invitarme nuevamente.
No, pues es un gusto y un placer verdaderamente tenerte en el programa una y otra vez, porque además creo que es importante tener tu sabiduría y tu claridad.
No, bueno.
Expresadas en La Hilacha Voladora.
Oh, bueno, ok.
Bueno, Germán, estuviste hace relativamente poco, y digo, vamos, creo que es más bien poco, en tierras muy lejanas, hablando sobre temas muy prohibidos, entre comillas, y haciendo cosas de las que pocas personas conocen. Asististe a la Conferencia Mundial del SIDA, o del VIH-SIDA.
Sí.
No sé cuál sea el nombre oficial de la conferencia.
Conferencia Internacional del SIDA.
Muy bien. Perdón por mi ignorancia. En la Conferencia Internacional del SIDA, que se hizo en Sudáfrica.
En Sudáfrica. Aquí cerquita, nada más, a 30 horas de camino.
Antes de eso, justamente es lo que quería preguntarte. Cuéntame, ¿cómo hiciste para llegar para allá? O sea, está al otro lado del mundo.
Está literal al otro lado del mundo en los dos sentidos. O sea, le das la vuelta hacia el oriente y luego para el sur. De lo más al sur que se puede llegar en el continente africano. Entonces, pues nos fuimos varios compañeros y yo vía Sao Paulo. Un vuelo de Ciudad de México a Sao Paulo, una espera allí de 7-8 horas, de ahí otro vuelo a Johannesburgo, y de Johannesburgo a Durban.
¿A Durban? ¿Está muy lejos?
¿De dónde?
¿De Johannesburgo?
No, es una hora de vuelo. Es más, te tardas en lo que documentas y esas cosas que en lo que...
Pero bueno, te aventaste 36 horas.
Hijo, sí. Salimos un miércoles por la noche y llegamos un viernes a las 3 de la tarde.
Salieron un miércoles por la noche y lo que quedó de ustedes
llegó. Pedacitos llegaron, las piernas no las sentíamos ya, la espalda, todo.
Me imagino, debe haber sido una experiencia verdaderamente increíble.
Sí, para mí, bueno, pues era la primera vez, además, que brincaba el charco, como le dicen, y... pues nada, tuve que hacer acopio de toda mi paciencia para estar encerrado tantas horas.
Bueno, pero además brincaste el charco por el lado más ancho.
Además.
O sea...
Sí, 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 bueno. Y entonces, nada, pues yo creí que iba a poder comprobar allí las teorías disidentes o... No es cierto, no son las disidentes, son como las teorías realistas de que en los mapas en realidad pintan al norte más grande de lo que es y al sur más pequeño y en realidad... todo este asunto de lo esférico del planeta y se ve diferente y no sé, pero pues no, la verdad es que no me dio tiempo, lo único que me importó es estirar las piernas cada que podía. Mis intenciones geográficas y científicas, al menos durante el viaje, no las pude satisfacer, me quedé en lo meramente físico y ya.
Y Durban es el puerto más importante, si no me equivoco, de Sudáfrica.
Es el puerto más importante, es la segunda o tercera ciudad más grande e importante del país, de Sudáfrica. Uh-huh. Es un puerto bien chiquitito, Si te tomas un auto desde el centro y empiezas a manejar en la dirección que quieras, bueno, excepto hacia el mar, ¿verdad? Pero
Sí,
vas tierra adentro,
porque te puedes caer.
en 10 o 15 minutos tú ya estás fuera de la ciudad.
Es una ciudad pequeña,
Es muy
¿no?
chiquito.
Muy bien. Ahora, el motivo de tu viaje, que fue asistir a la conferencia internacional del SIDA. Cuéntame
Así
un
es.
poquito qué es esta conferencia.
Es una conferencia, una de las dos más importantes en el mundo, organizada por la Sociedad Internacional del SIDA, o la IAS, por sus siglas en inglés. La otra conferencia es la conferencia en ciencias de VIH, o la conferencia científica en VIH, además de la conferencia internacional del SIDA. Se organiza cada 2 años en diferentes sedes. Y este año le tocó por segunda ocasión a la ciudad de Durban. Se había realizado en el 2000 también. Y bueno, mucho de lo que se pudo hablar fue precisamente la comparación de las realidades y del panorama del VIH y el SIDA de hace 16 años a la fecha, al día de hoy.
¿Por qué de hace 16 años para acá?
Justo porque hace 16 años se hizo allí mismo en Durban. Esta era la segunda ocasión que se.
O sea, hicieron el comparativo de Durban a Durban.
De Durban a Durban
Ah,
y
mira qué
bueno,
padre.
obviamente de otros contextos,
Y de
¿no? Con el
otros.
pretexto de por segunda ocasión hace 16 años estuvimos acá reunidos en Durban, etcétera, etcétera. Bueno, los que estuvieron allí por segunda ocasión, para mí fue la primera. Se pudo hacer ese comparativo de la respuesta que se ha dado al VIH y al SIDA. De entrada, esta conceptualización que ahora tenemos ya más marcada de que puede ser algo completamente diferente hablar de VIH y hablar de SIDA. Antes era prácticamente un sinónimo porque pues las herramientas que se tenían eran otras y alguien que había adquirido VIH se podía pensar inevitablemente como alguien que iba a llegar a una etapa de SIDA y entonces era prácticamente hablar de lo mismo, de
Claro.
VIH y SIDA. Y ahora ya podemos técnicamente hablarlo como dos cosas separadas. Técnicamente, aunque desafortunadamente sabemos que en la práctica, bueno, pues hay lugares donde siguen
En
estando
donde sigue estando.
unida una cosa a la otra,
Ajá.
¿no?
Dime una cosa, asistieron varios países africanos, quiero suponer.
Sí, asistió prácticamente todo el mundo, ¿no?
O sea, era
Todos
una
los.
conferenciota.
Era un. Sí, había bien harta gente allí en la conferencia.
Es que uno
Era la Torre de
pensaría.
Babel, era una cosa impresionante,
Es que
había de todo.
uno pensaría que de pronto. En una conferencia internacional sobre el SIDA, pues no sé, a lo mejor piensas que hay, no sé, 600 personas, 800 personas, pues creo que hubo un poquito más, ¿no?
No, habíamos. En las plenarias habíamos 5.000 personas en un solo salón, más las que estaban en los otros saloncitos.
Y uno o
Entiendo que
una.
había, las estimaciones están en alrededor de 20.000 personas entre los que asistimos a las conferencias, voy a llamarlas técnicas, más todas las personas que asistían a otra sección de esta conferencia, a otros eventos que se localizan en la llamada Villa Global. Es decir, tú tienes un centro de convenciones donde para entrar pues se paga una inscripción o se puede pedir una beca, porque todo esto tiene un costo, y allí se dan una serie de conferencias donde se comparte información, investigaciones, avances, aproximaciones en la respuesta al VIH, etc. Y al ladito, literalmente, hay otra sede llamada la Villa Global, que es un espacio en donde pueden acceder quienes no necesariamente han pagado, es prácticamente de libre acceso, y donde también hay presencia de organizaciones de la sociedad civil, hay otra sección donde están específicamente los laboratorios, las farmacéuticas, ministerios de salud, esta cosa entre más oficial y comercial. Todo esto que te digo es, pues no una descripción técnica o formal, ¿no? Es la descripción personal de mi experiencia en la conferencia.
Y lo que busco es eso, tu experiencia
Entonces,
personal.
hay como estas grandes secciones, y en conjunto, entre los que estuvimos en uno, en otro y en otro lado, y uno que es ajonjolí de todos los moles, que anduvo metido en todos los lados posibles, pues fuimos alrededor de 20.000 personas las que pudimos convivir.
Allá. Híjole, muchísimo, ¿no?
Mucho, y todos los idiomas, todos los acentos, todos los, no sé, los rostros, los gestos, las vestimentas, todo, de todo allí.
Me interesa tocar muchos puntos, entre otros, no sé si de alguna manera hicieron mención o si te tocó estar en los eventos que hablaron un poquito sobre la situación del SIDA y el VIH en los países africanos, que creo que es muy distinto, ¿no?, como realidad.
Sí, evidentemente el tema o todo el contexto africano tuvo una presencia grande por estar en donde estábamos en casa, y fue también darse cuenta para nosotros, quizás en México, si nos dicen África, pues todo es lo mismo, ¿no? Ese triángulo enorme donde están los leones, los elefantes y las jirafas. Pero África es un continente con muchos países y con muchas aproximaciones y culturas bien diversas. Y entonces de todo eso se habló de una manera, creo que preponderante. Sí es diferente la realidad, las prevalencias, las incidencias, los números, lo cuantitativo y lo cualitativo es bien diferente en África, como lo es en Europa del Este, en Asia, Norte y Sudamérica, cada una de esas regiones, el Caribe incluso como otra región más, cada una de esas regiones tiene sus peculiaridades. Y sí, se habló de África, una región del mundo en donde prácticamente la relación hombre-mujer, la correlación entre hombres y mujeres con VIH-Sida es de 1-1, a diferencia de otros lugares, uh-huh. Donde las prevalencias son altísimas, en algunas regiones arriba del 5%, donde...
¿5% de la población?
Sí.
Sí, es altísimo. Sí.
Es mucho, ¿no?
Es altísimo.
Entonces,
sí.
Las poblaciones, por ejemplo, una de las poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad son mujeres jóvenes, por el tema de los machismos, de los abusos sexuales, de la inmadurez física, ¿no? Que una cuestión de meramente fisiológica que las pone en muchísimo mayor vulnerabilidad. Y es allá, esa es una población clave, por ejemplo, a diferencia de otros países donde las poblaciones claves, como se les conoce, son otras, ¿no? Y donde la focalización de la atención va dirigida a otras poblaciones. En África, ahorita, mucho de lo que se habló fue esto, mujeres jóvenes, jóvenes entre 13, 14 años hasta los 49 se extiende, mujeres en edad reproductiva, mujeres en edad productiva.
¿Esas son las nuevas infecciones o es el margen? Como
las nuevas infecciones lo podemos reducir a mujeres entre 15, 22, 25 años, uh-huh. y quien se extiende hasta los 49 cuando hablamos de casos que ya conocíamos y que se encuentran ahorita atendidas y remar, ¿no? O sea, es decir, entre incidencia y prevalencia son las dos diferencias, ¿no?
Entonces, la realidad del SIDA es muy distinta en cada país.
Y dentro de cada país, en cada región. Acá mismo en México, la realidad del centro y de las grandes ciudades es una, diferente al de las costas, diferente al del sureste, diferente al del norte. Hay varias realidades. Uh-huh. Claro, algo más o menos nos entrelaza como país, pero sí hay realidades en regiones y regiones del mundo, etc.
A grandes rasgos, como para poder tener un poco de tema de conversación, ¿cuál es la situación actual del VIH? ¿Se está controlando? ¿Está creciendo? ¿Qué está pasando? Porque más creo que estamos en un punto como un poquito histórico, un poquito álgido, ¿no?
Sí, es álgido en cuanto a la financiación, es álgido en cuanto a la aproximación biomédica que ya está pasando a un segundo plano. Ahora la aproximación es más comunitaria, social, política. es donde estamos quedando a deber muchísimo en el tema de VIH y SIDA.
¿En qué sentido?
Los antirretrovirales allí están. No se distribuyen, no les llega a todos, el estigma sigue siendo un problema importantísimo, no hemos avanzado tanto como en la parte biomédica, por ejemplo. Ajá. En cuanto a las equidades de género, equidades de juventudes, ahí estamos debiendo muchísimo. Como que al principio pensamos en el tema médico, la vacuna, la medicina, el tratamiento, el chocho, ¿no? Como se le dice. Ajá. Bueno, pues ya, ahí están los medicamentos. Pero, insisto, no se está accediendo de igual manera a esos medicamentos. Si eres hombre, a que si eres mujer, a que si vives en el norte que en el sur. Todo eso es una cuestión de estructura social, de estructura de sistemas de salud. Se habló mucho de ya no hablar de sistemas de salud, no de health systems, sino de systems of health, o sea, sistemas que abonen a la salud. Ajá. Una cuestión estructural y demás. Conceptos ahí muy interesantes que se estuvieron discutiendo. Y entonces,
sí. Quiero suponer que de alguna manera lo que sucede en esta conferencia es como un poquito el planteamiento, digamos, de vanguardia para los próximos 2 años, o se dan como nuevos lineamientos, ¿no?
Hay un poco de todo, se comparte información, se comparten resultados de investigaciones desde lo biomédico y farmacológico, innovaciones en las estrategias para sistemas de salud, innovaciones en estrategias comunitarias, cómo hacer que las personas se realicen la prueba, y luego cómo lleguen a los medicamentos, y luego que esos medicamentos sean los adecuados, y luego que esos medicamentos no sean tan costosos, y luego que las personas accedan a todos sus demás derechos, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho no nada más a la salud, derecho a una vida plena, y también que esas personas no sean discriminadas y no sean estigmatizadas. Entonces, regreso un poquito, no se habla ya ahorita, en esta conferencia no solamente se habló de la parte médica, incluso ni siquiera diría yo que fue la protagonista. Lo protagonista fue la parte comunitaria y social y de estigma y de las aproximaciones de género y las aproximaciones de juventudes.
Este me parece un tema muy interesante porque cuando hablas de las aproximaciones de género y de juventudes y de estigma, pues estamos hablando de que en este país el VIH está bastante focalizado, ¿no? O sea, está como focalizado en una población. Que es en un momento dado la población LGBT, ¿no? Lésbico, más bien sería como
La población HSH, GBT. Mejor dicho. O sea, son los hombres que tienen sexo con otros hombres y nos vamos como a lo que más lo engloba, al concepto que más lo engloba, si son a hombres que tienen sexo con otros hombres. Y es bien importante que ahorita lo platiquemos porque precisamente podríamos pensar en términos muy generales que estamos pudiendo llegar a esta población que mencionas, LGBT o lo que incluye allí. Pero se nos está escapando precisamente a la atención, por ejemplo, a hombres que no se identifican precisamente como parte de esa comunidad. Ajá. Como que a la comunidad LGBT ya está como más identificada hacia el tema VIH y el VIH tiene más identificado como su aproximación a esta población. Pero todos estos hombres que no se identifican como parte de esta diversidad son los que no están llegando. Y entonces ahí hay como una deuda importante y por eso creo que es importante desmarcar que la focalización y a donde tenemos que dirigirnos es en el amplio espectro de las personas HSH, de los hombres que tienen sexo con otros hombres, se identifiquen como heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, bueno, no sé si asexuales, porque bueno, habría que ver el riesgo que pueda correr una persona sexual o no, pero bueno, el gran espectro es ellos, ¿no? Los HSHs. Sí está concentrada, pero la respuesta y los avances están a discusión. Ejemplo, podemos observar en estas poblaciones, y en la población HSH, por ejemplo, o incluso en trabajadores y trabajadoras sexuales, e incluso en usuarios de drogas inyectables, que la cosa puede estar más o menos, muy entre comillas, controlada. Están accediendo a los medicamentos, estamos identificando los casos, están accediendo a los medicamentos, hay reducción en la tasa de mortandad por complicaciones por SIDA en hombres. Pero esto no se ve igual en mujeres.
Ok.
O sea, en mujeres, sí estamos llegando a ellas, la prevalencia es mucho menor en mujeres que en hombres, pero particularmente mujeres, la efectividad del tratamiento o el acceso al tratamiento no está siendo igual.
¿A qué se debe eso?
Básicamente es nuevamente machismo, discriminación, no hay perspectiva de género, se nos está yendo. Creo que de pronto cargamos demasiado la balanza hacia un lado, es decir, identificamos que hay ciertas poblaciones clave y ¡fum!, volcamos como todos los esfuerzos allí y descuidamos
La parte que no
ajá, en ese momento no habíamos identificado.
O la parte que no hace ruido.
Porque también tenemos... O que numéricamente no sea, no esté saltando o brotando tanto.
Claro, porque también entendamos que las mujeres, según otros programas que hemos tenido y que han abordado el tema, las mujeres que viven con VIH, particularmente en México, pues son mujeres generalmente campesinas, muchas veces de comunidades indígenas.
Así es.
Se dedican a la agricultura. Probablemente son mujeres cuyos maridos se fueron como migrantes a otros lados. Y pues estamos hablando de gente muy aislada, ¿no?
Es justamente en ese contexto en donde nos están botando las deudas que tenemos. Finalmente, pensemos en estos estados donde estamos encontrando estos casos, ¿no? Que es todo el sureste, o el sur-sureste. Parte de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca,
San Luis Potosí, etcétera. La Huasteca Potosí.
Tenemos que recordar que allí, ¿quién tiene más posibilidad, por ejemplo, de salir de ese contexto? Pues generalmente van a ser los hombres, que se van, que migran, o a las ciudades en este país o a otros países. Y en el trayecto, eventualmente, tienen mucho más oportunidad de toparse con una carpa, un servicio de salud donde se hagan la prueba, que las mujeres que se quedan, pues, en su casa.
Y que además tampoco tiene por qué sospechar, ¿no? Es decir, si la única persona...
Es que ese es el tema. Las mujeres dicen, las mujeres muchas veces... Estoy generalizando muchísimo, ¿no? Pero pensemos en el contexto de que una mujer... Y pues no percibe un riesgo, pues, porque está casada. ¿Qué claro, riesgo puede tener? Sí, pues nada más tiene relaciones sexuales con su marido. Y eso de vez en cuando, porque el marido ahorita no está. Se fue, migró, se fue a trabajar a otro lado. Y regresa, pues, meses o años después. Esquematizando muchísimo, pues, ella, ¿qué riesgo puede percibir? No se percibe que probablemente esta pareja... Este esposo o esta pareja varón, en la mayoría de los casos, pues en ese trayecto tuvo otros encuentros sexuales que difícilmente fueron protegidos, esos encuentros. Y bueno, regresa. Para ella es, ¿cuál es el riesgo? Pues es mi marido, es el de siempre, mi única pareja, o de las pocas, ¿no? Porque los contextos de las libertades sexuales sabemos que son diferentes en hombres y mujeres. Ajá. Y entonces las podemos llegar a ellas mucho después de lo que pudimos llegar quizás a sus parejas varones, suponiendo que se hayan hecho ellos la prueba, ¿no?
Y el acceso a los medicamentos, además, en las comunidades es más difícil.
Es más difícil en esos contextos. Muchas veces, si por alguna razón... Las mujeres llegan... Por lo regular, y sobre todo en esos contextos, llegan a hacerse una prueba al momento del embarazo. Si bien le va, en ese momento se encuentra con un profesional, no profesionista, un profesional de la salud, porque profesionistas hay muchos, pero no profesionales. Y entonces le ofrece la prueba de VIH y entonces podemos, en algunos casos, detectar la presencia de los anticuerpos o del virus, pues. Pero entonces no necesariamente tiene acceso a los tratamientos. Sea por los sistemas de salud, sea por sus mismas parejas, que dicen, no, pues no te vayas a atender, porque entonces si se sabe de ti, se va a saber de mí, y entonces, no.
Claro. ¿No? ¿Qué tiene que ver mucho con este asunto machista?
Machista.
Llegamos a la mitad del programa, vamos a hacer una pequeña pausa. Usted no se vaya, regresamos, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora, platicando con Germán Martínez Blanco, psicólogo de profesión y profesional en este momento en la cuestión de la detección del VIH-SIDA. Y además asistió Germán a la Conferencia Mundial del SIDA. Estábamos hablando un poquito sobre este asunto de la población clave, de las poblaciones claves y las mujeres, el caso del VIH en las mujeres en México. Y bueno, me surge la pregunta, hay una, en África, finalmente estuviste en Sudáfrica, la cantidad de mujeres infectadas es infinitamente mayor, ¿no? Y además, ¿tienen estos mismos problemas de machismo, tienen estos mismos problemas de acceso a los medicamentos, las mujeres allá?
Sí.
Los hombres, las comunidades.
Sí, desafortunadamente el machismo no conoce de fronteras. Y también en países del primer mundo lo encontramos, pero evidentemente los recursos son otros y el acceso a los recursos son otros. Y sí, hay sociedades muy machistas donde hacen mucho más vulnerable a las mujeres y a las niñas. Uh-huh. Son también mujeres que pueden estar en su casa, son mujeres quizás con una pareja estable para ellas, pero su pareja no puede tener otras parejas, cosa que ellas no saben. Son también mujeres que no deciden sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, sobre cuándo tener una relación sexual y bajo qué condiciones. Son mujeres que padecen violencia sexual, violencia de género. Y el tema de las particularidades del tipo de virus que hay allá, más las particularidades de desnutrición, pobreza, etcétera, las hace todavía más vulnerables a otras mujeres en otras regiones del mundo. Uh-huh. Entonces, todo eso hace que sean, como tal, las mujeres y las mujeres jóvenes una población clave en esa parte del mundo.
¿Tuvieron mucha representación en la Conferencia Mundial del SIDA los países árabes, los países islámicos?
Durban tiene una presencia islámica importante.
Ajá.
Hubo algo de presencia, pero desde mi punto de vista no fue tan evidente. Precisamente Europa del Este, algunas regiones de Asia, la parte comúnmente llamada como árabe o incluso islámica, o sea, tratando de no empatarlos necesariamente unos y otros, son las regiones del mundo que, a diferencia del resto, está teniendo un incremento
en los casos de
VIH y SIDA y aumentos en las mortandades. Por poner quizás uno de los ejemplos más conocidos acá en México, o más resonados, pues bueno, Rusia, que es uno de los países, hablando de Europa del Este, y parte de Rusia, o de todo ese conglomerado de lo que fue la URSS, está en Asia, pues es uno de los países que criminaliza las diversidades sexuales. Entonces, ese tipo de medidas en ese tipo de países hace que casos sean mayores, y evidentemente, pues no son precisamente los países que van y asisten a una conferencia que intenta dar aportaciones para responder de mejor manera al tema, ¿no? No
necesariamente es decir, están ahí. Hay una liga o una relación directa entre la homofobia institucionalizada en los gobiernos y la asistencia a este tipo de eventos.
Por supuesto, lo dijo y la cito porque, bueno, de pronto, por supuesto que sirven mucho las personalidades y la fama. Lo dijo Charlize Theron en la ceremonia de inauguración. El VIH no solamente se transmite por vía sexual, también se transmite por el racismo, el sexismo, la pobreza y la homofobia. Todos esos son factores que arriesgan o ponen en riesgo a las poblaciones. Si estamos en un país donde se vive cruelmente la homofobia, el machismo, el racismo, las desigualdades económicas, estamos en un país que no está dando una respuesta al VIH. La respuesta no nada más es biomédica, la respuesta es integral. E integral implica no criminalizar o descriminalizar las prácticas sexuales no heterosexuales, la práctica sexual comercial, el trabajo sexual, descriminalizar la decisión sobre el cuerpo propio cuando se habla de una mujer, incluso también de algunos hombres, hablo también del aborto, hablo de todas esas medidas que yo sé que son temas bien ríspidos, pero que no podemos evadir y que no se tienen que ver desde una perspectiva moral. Si no estamos hablando de salud pública, estamos hablando de vidas humanas, y entonces no podemos decirle a las personas cómo vivir su vida y cómo vivir su sexualidad. Tenemos que acompañar a las personas para que la forma en que viva su vida y viva su sexualidad sea de una manera sana, acompañada, con acceso a servicios.
Y entonces, obviamente, estas poblaciones definitivamente están fregándola.
Pues en esos países lo están fregando a esas poblaciones.
Claro. Ahora, ¿qué tanto en un momento dado esto nos influye en México, o qué tanto se puede ver representado en México con este aumento, por ejemplo, de discursos de odio y de homofobia?
Pues completamente. No sé, a lo mejor hago una comparación un poco disparatada, pero es lo que me viene a la mente. Cuando Hitler llegó al poder, nadie lo eligió pensando en la masacre que el hombre iba después a realizar. Él llegó defendiendo ideales. Bueno, pues así inician todas las grandes injusticias y masacres y demás. En México estamos retomando un discurso de odio a lo diferente. Ajá. Como sociedad estoy hablando, ¿no? Ajá. Estamos retomando un señalamiento a lo que no entra dentro del status quo. Y además de este status quo, porque habría que pensar que el de aquí es el mismo que en otros lados, y no es así. Y muchas personas dicen, ay, bueno, pero pues es que no estamos saliendo. O sea, el líder religioso de tal o cual lugar, pues tampoco es que salga y esté apaleando, matando a la gente. Sí lo está haciendo. Está dando el inicio y está sembrando la semilla y está aplanando el terreno para que eso pase.
¿En qué sentido?
Pues en el sentido...
¿A partir de qué?
Pues a partir de decir que de invalidar eso, disminuir valor, eso es estigmatizar.
Ajá.
Quitarle el valor a alguien, decir tú no eres tan humano como yo lo soy, porque eres diferente, es exactamente lo que se hizo en el fascismo y el nazismo. Ese de allá, por ser judío, por sus características, por su religión, por su forma de pensar, es menos humano que yo. Y en cuanto una persona empieza a ser menos humana que yo le puedo hacer lo que sea. Y estoy validado para hacerlo.
Claro, ajá.
Entonces, eso es lo que hacen los discursos de odio. Y no solamente no solamente la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia, la misoginia, el que alguien más humilde o con menos recursos, o vaya, con alguien pobre también, que el pobre vale menos que yo, pues entonces lo hace objeto de que hagan con esa persona lo que quieran, porque es menos humano que yo. Ese es el discurso. tú que no te comportas conforme la, lo que según yo es una ley divina, uh-huh, pues eres menos humano que yo.
¿Quién estuvo por allá?
Me encontré por allá compañeros de organizaciones civiles, compañeros de instancias como el CENCIDA, jefes de programa de VIH de la Ciudad de México, o de las demás entidades federativas, amigos, todo mundo, bueno, no todo mundo, pero hubo una buena representación por allá.
¿Cómo cuántas personas estuvieron representando a México allá? Más o menos.
No sé, menos de 50, yo creo. Sí, yo creo que menos de 50.
Bueno, pero estamos hablando de una cantidad entonces bastante importante. Digamos que por lo menos fue uno por estado.
No necesariamente, no. Yo creo que estuvo muy concentrado en la zona centro del país. Ajá. Sí, yo creo que la representación fue más de la zona centro. Y esa fue una de las críticas, o está siendo una de las críticas, solicitudes o demandas hacia los organizadores, que hay una serie de factores que están impidiendo que no solo México, sino que representantes de Latinoamérica estén pudiendo llegar. Uh-huh. Sin embargo, sí fue agradable ver por allá y muy galardonados a compañeros tanto de México como de Latinoamérica, Chile en particular, Guatemala, si no me equivoco, y México por allá premiados con el premio del listón rojo por sus aproximaciones, sus trabajos como organizaciones de la sociedad civil.
Trabajos hacia la sociedad civil.
Hacia la sociedad civil.
O sea, estar trabajando directamente en campo y
así
en proyectos y así.
Así es.
Bueno, ya buscaremos a los causantes de los premios.
De los premios.
Para poder entrevistarlos.
Sí.
Eso será muy interesante. Pero bueno, en sí, ¿cuáles son las perspectivas más o menos? Es decir, ¿México está arriba, abajo, a un lado, al otro lado, en relación al resto de los países más o menos pares? Es decir, sabemos que hay incidencia en África mucho mayor, ¿no?
Estamos divididos. Hay regiones, centro y norte, que estamos haciendo las cosas medianamente bien. Están reduciendo el indicador. No sé si el mejor, pero que les llama mucho la atención es índices de mortandad, casos nuevos. Y en eso vamos disminuyendo en ciertas regiones del país, a excepción del sur-sureste, especialmente Quintana Roo. Quintana Roo lo están haciendo terriblemente mal. Mal,
¿en qué sentido mal? Porque además Quintana Roo es un estado que ha tenido como algunos avances en cuanto a derechos humanos y el matrimonio y no sé cuántas cosas, ¿no?
Bueno, mi opinión muy personal, ha tenido algunos avances porque esos avances generan cierto turismo hacia la región.
Ajá.
Pero,
O sea, vamos, le vamos a vender a la gente la idea de que aquí venga para que...
Claro, para que se casen y armen una boda maravillosa, dejen aquí sus pesitos o sus dólares, porque pues te lo cobran en dólares. Pero la atención, o sea, en las comunidades, en los municipios, no permiten el trabajo de la sociedad civil para hacer testeo. Cuando lo podemos hacer, y hablo como en conglomerado, no necesariamente de AHF, sino de otros aliados u otras organizaciones, no los dejan hacer el trabajo. Cuando por algún milagro lo pueden hacer, a los pacientes simplemente no los atienden, no hay personal de salud, no renuevan convenios que se tenían firmados o no respetan convenios que se tenían firmados donde podíamos apoyar al sector salud para atender gente, no les interesa hacerlo, no hay medicamentos, no hay médicos, de pronto es la enfermera la que anda haciendo lo que puede para renovar recetas. Hay jefes de programa, particularmente en el IMSS, donde se aferran a ciertos protocolos que ya están en desuso, y entonces así la persona venga con todos los síntomas de una etapa de SIDA, con sus pruebas reactivas a anticuerpos de VIH, si no tiene pruebas confirmatorias, cargas virales, CD4, simplemente no los atiende. Y entonces, pues espérate 4 meses a que te podamos dar una cita para hacerte los estudios, y cuando llegan esos 4 meses, pues que no hay los reactivos, o que nos vamos a tardar. Y entonces están mal, mal, mal.
¿Esto, este tipo de cosas se denuncian en estas conferencias?
En las conferencias no, se denuncian cuestiones más a nivel país. Y esto que te estoy platicando pasa, es como más local. Se denuncian cosas más a nivel país o a nivel región. Podemos hablar como región lo que sucede en el Caribe, lo que sucede en Europa del Este.
Y en este caso Quintana Roo entraría un poquito como en el asunto de... del Caribe, porque también el Caribe es un poquito problemático, ¿no?
Ahí creo que eso te lo podrían responder los epidemiólogos y seguramente algunos te darán una buena respuesta y otros nada más aventarán la pelotita. Tiene que ver con turismo, tiene que ver con... vaya, cuando hablamos del Caribe y el fenómeno como de estas movilidades y de estos paraísos tropicales y paraísos sexuales y paraísos de comercio sexual o de trata de personas, que son cosas diferentes cada una de ellas. Sí, desde esa perspectiva entra ahí, en el tema del Caribe, desde mi punto de vista. Pero bueno, pues veremos qué te puede responder al respecto un epidemiólogo o un responsable de programa de esa región.
De esa región. Uh-huh. Muy bien. En la educación sexual. Hay una, también hay una oleada en este momento de argumentos, algunos muy absurdos, otro, perdón, lo voy a decir de esa manera, muy estúpidos, porque una cosa es caer en el absurdo y la otra es llegar a la estupidez, en contra de la educación sexual. ¿Cuántos casos de VIH podrían prevenirse si tuviéramos una educación sexual desde la preescolar o desde la primaria? ¿Y por qué?
Mira, eso es algo que se habla, por ejemplo, en estas convenciones, en estas conferencias, perdón, y se aborda o se tratan como un tema mundial, es decir, eso sí es algo que sabemos a nivel mundial, que la educación sexual es parte de la prevención. No es que en Asia se les tenga que hablar de sexualidad a una edad diferente de la que se tenga que hablar en Europa o en Chignahuapan. Uh-huh. Es algo que sabemos que se tiene que hacer desde la infancia, al nivel que un niño lo necesita.
Pues sí.
Y ahí también entra la discusión de cómo que tanto el adulto va a normar o no lo que el niño necesita saber o no. Pero bueno, sí se sabe y sí se ha discutido y hay cantidad de estudios en donde se demuestra que cuando una persona accede a educación sexual basada en cuestiones científicas o en conocimientos y descubrimientos científicos, porque hay esa otra mal llamada educación sexual, que en realidad es lo que es una represión sexual, que lo que te dice es nada de nada, nunca jamás, y no sepas de esto. Ajá. Hasta que llegue tu marido, él ya lo va a saber todo.
Claro, nunca ves a un sapo si no es un príncipe.
Exactamente.
Si no es tu príncipe, ya previamente asignado, ¿no?
Exactamente. Bueno, entonces sí sabemos que la educación sexual es uno de los pilares de la prevención, es decir, de evitar infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Y sí se habla a nivel internacional. Hay cantidad de programas en donde cuando se da esta educación, y además se acompaña de un empoderamiento de las poblaciones, se tiene una menor incidencia de casos de infecciones de transmisión sexual, cuando también se acompaña de insumos de protección, condones, lubricantes, atención a ITS cuando estas aparecen.
Y quiero suponer también la aplicación de pruebas de detección.
El acercamiento, la gratuidad, el acceso de la prueba de VIH también es algo que ya sabemos, que varias organizaciones ya hemos hecho desde hace muchos años y que bueno, ahora ya se le ocurrió a la OMS decir que sí es cierto, ¿no? Que es importante eso de hacer testeos y acercarlos. Justo ahora fueron algunos de los temas que ahorita para mi punto de vista se explotaron más. No fue ya tanto la universalización del testeo, de la prueba, del acceso a la prueba, sino incluso pasar, o estamos discutiendo el tema del autotesteo, ¿no? Poderte hacer una prueba casera. Tema bien polémico, ¿no? De que se habló también del tema de las juventudes, la perspectiva de género y perspectiva de juventudes. Cómo accionar que los jóvenes, en tanto que son las poblaciones en América Latina, por ejemplo, sí, son los jóvenes quienes más casos de VIH, y esto viene muy al caso ahora que viene el día 13 o 15, no recuerdo muy bien, día de las juventudes, pues son los casos que más reportamos
gente joven es donde más estamos detectando el virus. Entonces, bueno, se habló de eso en la conferencia. Entonces ahí sí se entrelaza esto que me preguntabas, ¿no? De si lo local de pronto se toca allá, pues sí, hay cosas que de pronto están muy ya sincronizadas. Temas de la profilaxis, preexposición, la toma de medicamentos antirretrovirales en personas VIH negativas como método de prevención, también polémico y demás. Otros métodos de prevención, no solo el condón, los microbicidas. Y finalmente, también se habló mucho sobre, más que una cura o una vacuna, que sí se habló de eso, sino de nuevos esquemas de tratamiento. Esquemas que permitan, ya no sean pastillas de una vez al día, sino que incluso de una vez al mes o una vez cada 6 meses. Ese tipo de avances en la parte biomédica, pero insisto, sobre todo también el abordaje comunitario. De todas esas cosas, a mi parecer, fue de lo que más se habló ahora en esta conferencia.
Y bueno, eso ahí queda claro, creo yo, que la solución finalmente para poder detener o para poder generar prevención tiene que ver con un esfuerzo comunitario global, ¿no?
Sí, sí. Todo este relajito de todas estas conferencias, todos estos recursos, todos estos conocimientos, todo este trabajo, desvelos, jet lag de muchas personas, empeñar la licuadora para poder, quienes fueron por su cuenta, ¿no?, poder pagar el boleto hasta allá. Todos estos fotógrafos alrededor de las personalidades y la gente famosa, todo eso tiene que repercutir en las poblaciones, en las personas. Uno, evitar que contraigan el virus, quienes lo hayan contraído, que lo sepan a tiempo, y quienes se han enterado accedan a su tratamiento y vivan por todos los años que tengan que vivir. Todos estos esfuerzos no tienen ningún sentido si no repercuten en cada una de las personas con las que viajamos en el camión, nos subimos al metro, compramos en el mercado. Sepan que es importante cuidarse, es importante hacerse la prueba, es importante saber su estatus, tomar sus tratamientos. Que ellos lo sepan, y los cambios también estructurales, que en cada comunidad las personas que necesiten evitar una infección de transmisión sexual, pues acceda a un condón. Que necesite hacerse su prueba, acceda a la prueba. Que necesite el medicamento, acceda al medicamento. Y en eso, pues no nada más nos toca al gobierno, que sí es el principal responsable de mucho de eso, y no nada más a las organizaciones civiles. Le toca a cada una de las personas escuchar esta información, apropiársela, compartirla y ponerla en práctica. Porque todo esto que estamos platicando, aunque siempre es bien a gusto que platiquemos estos temas entre nosotros, pero que la gente lo platique en sus casas, con sus familias, en sus iglesias, en sus comunidades religiosas.
Creo que sí es muy importante. ¿Tú crees, o se habló en la conferencia, de que el VIH se pueda frenar como una pandemia, como una epidemia?
Hablamos de generaciones libres de SIDA. El VIH llegó para quedarse. Es decir, difícilmente podemos pensar, como difícilmente se puede pensar con muchos otros virus, y erradicarlos por completo, ¿no? Sabemos de muchos virus, pues casos donde hay ya pocos casos, o hay zonas en donde esos virus están, entre comillas, erradicados, y que después de muchos, muchos años hay como algún brote. Pero, y es difícil hablar de virus controlados por completo. El virus ha llegado, va a estar acá por siempre, irá mutando y hará su trabajo. De lo que hablamos es de generaciones libres de SIDA, es decir, personas que, aunque vivan con el virus, puedan evitar desarrollarlo en sus cuerpos y llegar a una etapa de SIDA. Es de lo que hablamos.
Por eso se habla de generaciones libres de SIDA.
Libres de SIDA.
Es decir, no volver a tener una defunción o una cuestión de SIDA, aunque tengamos una población viviendo con VIH.
Así es. Esa población allí va a estar, pero no tiene que sufrir los efectos del SIDA.
Uh-huh. ¿Y eso se calcula o se habló de fechas? ¿Se pusieron...?
Hay fechas para el 2020, hay fechas para el 2030 básicamente. Creo que es... todo se habla hacia el 2030. es lo que se proyecta desde la OMS, que para el 2030 poder lograr generaciones ya libres de SIDA.
Pues ojalá se pueda. Van a haber pasado ya 45 años de la aparición del virus. Pero bueno, en este momento llevamos 30 y creo que no vamos por tan mal camino.
No tenemos que bajar la guardia, hay cosas que estamos haciendo bien, pero creo que aquí me gustaría insistir en que cuando digo cosas que estamos haciendo bien, para las personas que nos escuchan, se tienen que incluir cada una de estas personas en eso que todos hacemos bien, se tienen que incluir en ese enunciado. El que como país, como humanidad, ¿qué cosas estamos haciendo bien? Saber del tema, socializarlo, insisto, usar condón, hacernos la prueba, tomarnos el medicamento si lo llegamos a necesitar. Y eso es que estemos todos, tú, yo y todas las personas que nos están escuchando, eso es hacer las cosas bien.
Bueno, muy bien. Pues, Germán, muchísimas gracias. Creo que es hora de cerrar este programa. Los escuchamos la próxima semana. Esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.